Panda Security te ofrece El Guardián.
El Guardián, edición 182. A las muy buenas amigas y amigos oyentes, seáis todos bienvenidas, bienvenidos a El Guardián edición 182. ¿Qué significa esto? Pues que vamos avanzando en ediciones durante un mes de septiembre que nos sirve como pequeña transición antes de que ya en octubre, concretamente a partir del día 5, demos la bienvenida a la nueva temporada aquí en Euskadi Digital con el programa El Guardián. Cita con la seguridad en estos momentos, presentada, dirigida por quien te habla, por Iñaki Lázaro, que está en la buena compañía de otros compañeros que vas a tener la oportunidad de escuchar, entre otros a Mikel, habitual colaborador de esta casa y también presentador y de alguna forma el que hace posible que todas las semanas escuchemos la sección de seguridad del software libre. La semana pasada, por supuesto que hubo sección, aunque no escuchábamos su voz, hoy ya la recuperamos en esta edición 182. Y tampoco en El Guardián perderemos esta semana el pulso a lo que verdaderamente es la actualidad vírica, con nuevos gusanos, troyanos y otras amenazas que, gracias a nuestro director, Rafa Martínez, y las conexiones que establecemos desde Euskadi Digital con Panda Labs, nos ponen al día de lo que ocurre en el panorama de nuevas amenazas, virus, gusanos, troyanos y todos estos especímenes llamados técnicamente conocidos como malware. Pero mal no queremos para nadie, más bien todo lo contrario, deseamos que la protección sea uno de los objetivos de este programa. Como siempre, nos marcamos esos objetivos de información, de actualidad, y por eso dedicamos una hora semanal a hablar de seguridad tecnológica. Y también dedicamos un tiempo a repasar todas aquellas peticiones, consultas, sugerencias que nos hacéis a través de las formas de contacto habituales. Ya sabéis, el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y junto al buzón de voz, la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. Y todo ello, por si no has tenido tiempo para tener un lugar donde apuntar estas formas de contacto, además de que luego las volveremos a recordar, ya sabes que en la página web de este programa, elguardian.euskadigital.net, además de una selección de noticias, encontrarás también las formas de contacto y otros contenidos relacionados con la seguridad. Y todo esto lo decíamos al principio del programa, lo comentamos ahora porque también daremos respuesta a algunos de los correos y mensajes que nos han llegado durante el pasado mes de agosto y también durante los primeros días de septiembre. Responderemos a críticas como aquella que nos decían que ¿por qué no hemos empezado el 31 de agosto? Pues bien, nosotros tenemos la obligación, entre comillas, o la intención, mejor dicho, de presentar la temporada ya en octubre. Y ahora lo que estamos haciendo es presentar los programas en septiembre para no perder la oportunidad de estar al día en cuestiones de seguridad. Pero cuando verdaderamente conoceremos todas las novedades y esas nuevas secciones que vais a poder escuchar en El Guardián, será ya a partir de octubre. Pero todo eso, como va a producirse en los próximos días, en los próximos tiempos, ahora no lo vamos a tratar, sino que nos vamos a dedicar a lo que es exclusivamente esta edición 182. que como siempre comenzaremos con la actualidad, con las noticias más seguras. Y comenzamos la sección de actualidad hablando de los fraudes online, pero fraudes en línea, fraudes en internet, con la novedad que ahora están atacando a la tercera edad. Y es que según Marketer, que es uno de los portales líderes en investigación y tendencias de mercado, nos dicen que hay aproximadamente 21 millones de usuarios mayores de 62 años en Estados Unidos. Y también en todo el mundo está aumentando el número de personas que se conectan a Internet en lo que se considera la franja de la tercera edad. Y claro, muchas de estas personas se han adaptado a la revolución informática, disponen de computadora, de ordenador personal y siguen poniéndose al día con las nuevas tecnologías. Pero por desgracia también existe un aumento de usuarios que han nacido en un perfil del cibercrimen especializado en la estafa a personas mayores. Desde luego, y así lo hemos comprobado en El Guardián, en todas estas temporadas los timos han evolucionado. Han pasado de la obtención de información crítica a través de llamadas de teléfono o buzones a los fraudes virtuales y al spam o correo no deseado. Si investigamos un poco en esta noticia por qué son tan atractivos las personas mayores para cometer fraudes online, veremos que los ahorros y activos de los jubilados son considerados como filones de oro entre los cibercriminales. También hay algunas personas mayores que tienen problemas para recordar detalles sobre los ataques o no disponen de suficientes conocimientos para explicar la naturaleza de estos tipos de ataques. Las molestias y ataques electrónicos también se pueden clasificar en distintas categorías como phishing, spyware, virus, mensajes de spam, todo esto que hemos conocido en El Guardián durante muchas semanas y que ahora lo vemos plasmado como ataques dirigidos a la tercera edad, esos ataques que están especialmente diseñados para una franja de población concreta y que ahora, pues por supuesto que también hay que avisar a la tercera edad de que Internet tiene muchas ventajas, pero también hay que estar protegido.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y en este caso no solo es que no hablemos únicamente de tecnología, sino que también hablamos de seguridad. Es decir, estamos especializándonos en seguridad para relatar cómo el martes, ya hace más de una semana, el martes 9, concretamente fue el segundo martes de septiembre, cuando Microsoft publicaba su boletín del mes de septiembre, en el cual se registraban cuatro menciones de seguridad dentro de su ciclo habitual, concretamente de la edición 52 a la 55, MS-08, Windows 8-052 a la 55 con actualizaciones que presentaban el nivel de gravedad crítico. Recordamos brevemente que la 52 hace referencia a otras 5 vulnerabilidades que podrían ser utilizadas por atacante remoto para ejecutar código arbitrario. La 53 es una actualización del codificador de Windows Media Player 9 que corrige una vulnerabilidad que podría permitir también la ejecución de código arbitrario si es que un usuario visita una página web especialmente manipulada. La tercera de las actualizaciones soluciona una vulnerabilidad en el reproductor Windows Media que podría permitir la ejecución de código arbitrario cuando un archivo de audio está transmitiendo desde un servidor Windows Media. Y la cuarta actualización, llamada por Microsoft como MS-08-55, es una que soluciona vulnerabilidades que podrían permitir la ejecución de código arbitrario si se introduce una dirección URL, esa dirección web, que esté especialmente diseñada para lograr esa vulnerabilidad, una aplicación de Microsoft llamada OneNote. Como siempre, podemos visitar la página web de Microsoft y también la web del Guardián, guardian.euskadigital.net, para encontrar más detalles sobre esta actualización mensual correspondiente al mes de septiembre a cargo de Microsoft. Y de lo que ha ocurrido y está ocurriendo durante el mes de septiembre, vamos a hablar algo de futuro y de lo que será el próximo navegador web. Si la semana pasada hablamos de actualizaciones para Firefox, tanto la versión 3, que ya tenía su primera actualización, la 3.0.1, de la que se producía durante el verano, durante el semanas anteriores, nos hacíamos eco la semana pasada, también hablábamos de la presentación del nuevo navegador de Google, el Google Chrome, prácticamente recién estrenado, fue el pasado 1 de septiembre. Ahora le va a llegar el turno a otro competidor que aspira a recuperar su hegemonía o mantener de alguna manera su hegemonía. Es ni más ni menos que la versión 8 del futuro navegador Explorer, que la beta 2, cuya beta 2 también registra y envía direcciones que teclea el usuario. Y es que si la semana pasada hablamos de algunos de los detalles de Google Chrome en lo que respecta a la seguridad, hablamos como una de las características quizás negativas o criticables del Chrome Beta era el registro y envío de direcciones que tecleaba el usuario. Pues bien, parece ser que Microsoft también lo utilizará en su próxima versión Internet Explorer 8, o al menos es lo que está dando a entender en la versión Beta 2 del próximo, la próxima generación del navegador de Microsoft. Y es que Microsoft, con la denominación sitios sugeridos, es algo que se parece mucho al Omnibox, con una ventaja y una desventaja respecto a ella. La ventaja es que en Explorer no viene activado por defecto, a diferencia del navegador Chrome de Google, pero la desventaja es que se están produciendo ataques o se pueden producir ataques si se activa esta característica del navegador, que como digo, no es exclusiva del Google Chrome, sino que también parece ser que Microsoft está tratando de implementarla en su próxima generación de navegadores, en el Internet Explorer 8, el navegador de Microsoft. El de Google es el Chrome, del que en la pasada edición, en la 181, hacíamos la correspondiente presentación y comentarios de seguridad. Y era una noticia muy enfocada para todos los que tenéis blogs o lo estáis pensando tener y estáis dudando entre elegir una u otra plataforma. Seguramente que en ese pensamiento sobre elegir una plataforma estará WordPress, una de las más utilizadas a la hora de construir portales web, especialmente blogs, y que recientemente se ha actualizado, concretamente la versión 2.6.1 de WordPress, debido a una serie de vulnerabilidades localizadas en este famosísimo portal, este famosísimo entorno de publicación web. Y es que versiones anteriores a la 2.6.1 tenían distintos agujeros de seguridad que por sí solos no eran muy serios, pero sí que combinando unos o varios de estos agujeros de seguridad, podríamos ver cómo un atacante podría tener un acceso y control sobre todo lo que estaba publicado en esta plataforma conocidísima como es WordPress. Por tanto, desde aquí, desde Guardian, vamos a recomendar que si tenéis un portal bajo la plataforma WordPress, si podéis actualizarlo, no dudéis en pasaros a la versión más estable, a la versión 2.6.2. Y si una de las primeras noticias con la que abríamos la edición 182 del Guardián hacía referencia a un segmento concreto de la población, como en la tercera edad, ahora le toca el turno a otro segmento, como son los padres de familia que reciben el spam. Evidentemente spam recibimos todos, no hace falta ser padres, ni tener hijos, nietos, para recibir spam, por desgracia es algo universal, incluso los propios pequeños de la casa también reciben spam en sus buzones de correo. Pero hay un spam que es, si cabe, más preocupante porque hace referencia al supuesto secuestro de hijos. Y es que es difícil encontrar un límite a las ocurrencias y el nivel de bajeza de algunos creadores de spam. Si anteriormente algunos de estos sujetos, algunos de estos spammers, creadores de mensajes no solicitados, distribuían cartas escritas supuestamente por suicidas, ahora ha llegado el extremo de fingir secuestros de menores de edad. Todo esto nos llega en un correo electrónico que incorpora un archivo adjunto en la que se comenta que hay una fotografía del niño secuestrado y que al hacer clic sobre ese archivo se podrá ver pues cómo efectivamente se ha secuestrado al hijo. Pero lo que realmente sucede si hacemos clic en ese archivo adjunto y vemos esa imagen, lo que se está produciendo es una liberalización de una carga maligna, es decir, el ataque de uno de los mensajes provenientes de spam y que se transforma rápidamente en un virus. Podemos encontrar, localizar este tipo de mensajes diferenciándolo por esta temática que ya comentamos, en la cual se pide al usuario hacer clic en un enlace con el fin supuesto de solicitar un trabajo y que, como se puede suponer, el enlace lleva también a una página maligna. Por tanto, referencias a búsquedas de empleo, referencias a supuestos secuestros de hijos, mensajes que hacen referencia a otros tipos de fraude en los cuales se va distribuyendo virus y troyanos. Y que, como siempre comentamos desde Guardián, no está de más mantener la prudencia, la calma y tener como aliado una buena herramienta de seguridad que nos filtre tanto el spam como otras amenazas, ya sean en forma de virus, gusanos, troyanos, software espía, etc. Y esto ya lo vamos a comentar como broma, aunque realmente es realidad, porque se lo ha comentado una empresa de seguridad seria y no dudamos que sea verídico. No lo hemos recibido nosotros, por tanto no certificamos que sea así, pero insisto, es algo que por lo visto está llegando también como mensajes de spam en un asunto titulado McCain, uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Pone que en el asunto de esos mensajes McCain elige a Paris Hilton de vicepresidenta. Así que si como oyentes del Guardián escucháis un mensaje en el cual os indican que en la próxima edición del Guardián lo va a presentar, pues no sé, si Paris Hilton o cualquier otra persona famosa, pues podéis empezar a sospechar que no tenemos tanto presupuesto como para contratar a alguna de esas personas famosas. Ahora sí, si queréis proponer algún personaje famoso para que presente el Guardián, ya sabéis que podéis escribir al buzón de correo electrónico, a la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, o también a ese buzón de voz que ya conocéis, el buzón de voz, lo encontraréis en el 94 483 25 82, con el 34 por delante si llamáis desde fuera de España, es decir, 34 94 483 25 82. Pero si lo que queréis hacer es colaborar con Euskadi Digital, seáis Paris Hinton o cualquier otra persona, lo podéis hacer siguiendo estas instrucciones.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Hemos escuchado las indicaciones para ser colaborador de Euskadi Digital y ahora escuchamos la noticia que hemos seleccionado en último lugar, pero no por ello más importante, ya que nos va a servir de aperitivo para posteriormente escuchar la sección de seguridad en software libre. Evidentemente, como no podía ser de otra forma, es una noticia que habla de una actualización en software libre, en este caso una de las distribuciones de Linux, la OpenSUSE, en su edición número 11. Y es que SUSE ha publicado la actualización para el kernel de OpenSUSE, que soluciona múltiples vulnerabilidades que pudieran permitir a un atacante remoto causar denegaciones de servicio. Se ha solucionado también un fallo en la comprobación de rangos en el decodificador ASN y también uno de los desbordamientos de enteros en una de las funciones que incluía el kernel, es decir, el núcleo de OpenSUSE. Lo que siempre comentamos, si somos usuarios de OpenSUSE, por las diferentes vulnerabilidades que ya son corregidas, la recomendación es la de pasarnos a la última versión del kernel, concretamente la 2.6.25.16, 2.6.25.16, disponible a través de la herramienta automática Just y también a través de los portales asociados a OpenSUSE, es decir, al portal SUSE y a la plataforma software libre OpenSUSE, que es esa distribución GNU Linux que en su versión 11 ha sido actualizado, al menos la parte del núcleo, la parte del kernel.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y cuando ya hemos casi llegado al ecuador del programa, la primera mitad de la edición 182 del Guardián, antes de la llegada de software libre, la seguridad en software libre y otras secciones interesantes, vamos a hacer una pequeña pausa musical, como acostumbramos a hacer, pero en esta ocasión, más si cabe, con una música de calidad. El grupo se llama Sweet Momo y tenemos la oportunidad de escucharlo aquí, en El Guardián.
Son canciones lejanas, se esconden detrás de ti. Son montones de recuerdos que no dejo de revivir. Nada en ellos como fe, solo quiero ahogarme. Tocarte. Son prendidas miradas perdidas en el tiempo. Son olores de agua de donde nace el viento. Son caricias bebidas, mil sabores en tus besos. Son
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Escuchamos la sintonía de Seguridad en Software Libre para hablar, pues precisamente, de Seguridad en Software Libre. Como no podía ser de otra forma, de otra manera, estamos en la compañía de Mikel. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Paris Hilton. Ah, no, Paris Hilton, no, espera, ¿cómo era? ¿Que iba a venir? No iba a venir, no me entera muy bien.
No. Era un mensaje de spam.
Era un mensaje de spam
que poníamos como ejemplo.
Uy, pues me lo he creído, me lo he creído todo.
No, era la voz de Mikel. Mikel era el guardián, pero eso no es spam, eso es correo sí deseado. Por lo menos las personas que utilizan software libre o los que de alguna manera tienen curiosidad por qué hay en el mundo de la seguridad apoyada o relacionada con el software libre, que no solamente hablamos de GNU Linux, y creo que lo vamos a demostrar en el día de hoy, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hablar de todo un poco. Y bueno, Iñaki, ya por fin ya con tu verdadero nombre, ya Iñaki. Ya nada de París ni de nada.
Mi verdadero nombre no es Iñaki, pero eso ya lo aclararé algún día. Bueno, eso lo suelo aclarar en privado. Eso es una larga historia.
Pues nada, estoy encantado de volver. Ya la semana pasada tuvimos unos pequeños problemas de agenda y no pudo ser. Y bueno, estoy encantado de volver después de las vacaciones.
Sí que es verdad que la semana pasada estuvimos juntos, pero no en la radio.
En la radio no.
Pero estuvimos juntos.
No pudimos coincidir, no en la antena. Y bueno, enredando ya has podido escuchar que ya han empezado mis participaciones. Y bueno, estaba deseando también empezar en El Guardián. Y aquí estamos otra vez.
Y nosotros también. De hecho, en la edición anterior sí que hubo seguridad en software libre, como ya hemos comentado al principio del programa. Hablamos de una serie de actualizaciones, sobre todo en distribuciones GNU Linux, al igual que hoy hemos hablado también de OpenSUSE y esa nueva versión 11 o esa nueva actualización.
Sí,
versión
de núcleo.
Y en el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a volver a un tema que a mí me gusta incidir en él, porque parece ser que todo el mundo las hace, pero cuando llega el momento nunca están hechas. Me refiero a las copias de seguridad, a las backups.
Yo pensaba que
eso que todo el mundo dice que hace, pero cuando resulta, oye, y esto que decías que hacías, uy, es que no tuve tiempo, es que se me olvidó, es que me picaba la paletilla, y entonces pues no lo haces.
¿Picaba la paletilla?
Sí, por ejemplo, por buscar excusas absurdas.
A mí se me ocurre que con las copias de seguridad se ocurre como las brujas, ¿no? las meigas, las brujas gallegas. A ver, las ailas.
Yo creo que más bien es con las copias de seguridad ocurre como los billetes de 500 euros, que se sabe que existen, pero nadie los ha visto ninguna.
Los de 500 euros, o los de 100 dólares, ¿no? ¿Cuánto llega? Bueno, no es tanto, 100 dólares.
No sé. En la moneda americana se me escapa
de lo que nos paga Rafa, que es un muy poco.
Uy, no sé yo, ¿eh? Vamos a dejar el tema de los cuentos, que si no
vamos adelante con contenidos en seguridad en software libre. Hemos dicho que vamos a hablar de copias de seguridad. Hablamos ya hace dos temporadas de ello.
No es
la primera vez que nos dedicamos. En alguna otra ocasión hemos hecho referencias, por supuesto, a los backups o copias de seguridad. Pero en el día de hoy vamos a hablar con más detalle, ¿verdad?
Hay que decir que no hay excusa, o sea, para hacer copia de seguridad se puede hacer de cualquier manera, si bien existen algunos softwares
de cualquier manera,
hay
tampoco.
Muchas formas de hacer copia de seguridad, a lo que me refería.
Hay muchas formas de
hacerlo. Simplemente, pues, con un disco duro externo y con el propio explorador de archivos, tanto en un sistema Windows como en un sistema GNU Linux, se puede copiar los ficheros que uno desee.
O en un sistema Mac o Unix.
Centrándonos en el mundo GNU Linux, estamos en seguridad en software libre.
Sí.
Normalmente todos los ficheros propiedad de los diferentes usuarios están en la carpeta Home, Home, que está en el directorio RAID de nuestro sistema, de nuestra sistema de archivos de nuestra distribución GNU Linux. Y de ese directorio sería el que tendríamos que copiar para copiar los datos de los usuarios que tengamos en nuestra máquina. En principio sería ese directorio, si bien, bueno, hay ciertas matizaciones, pero bueno, normalmente los programas son mucho más fáciles de conseguir que los datos que son en lo que hemos estado trabajando, las fotografías que hayamos hecho en un viaje o otro tipo de información que tengamos, un proyecto o algo de programación relacionado con programación. Todo eso normalmente va a estar en el directorio Home, H-O-M-E, y ese directorio contiene los directorios de los diferentes usuarios y será el que tengamos que copiar. Se puede hacer de muchas maneras. Luego hay diferentes herramientas que nos permiten automatizar el proceso de hacer las copias de seguridad. Y en concreto, pues vamos a centrarnos en este programa en una de esas herramientas que se llama Bacula. B-A-C de casa, U-L-A. Bacula. Se trata de un software para GNU Linux que ayudará en la tarea de realizar y gestionar copias de seguridad tanto en redes como en ordenadores. Directamente en un solo ordenador. Ofrece una estabilidad agradable y una perfecta solución para controlar todos los respaldos de ficheros. El funcionamiento de Bacula consiste en la básica arquitectura de cliente y servidor, para la cual pues incluye varias herramientas para así poder gestionar todo lo que tenga que ver con las copias de seguridad y para el respaldo de los archivos importantes en GNU Linux. Bacula nos permitirá, entre otras cosas, recuperar archivos que se consideraban dañados, como también archivos perdidos, y todas las operaciones se pueden hacer de forma remota, pues el programa está basado y enfocado a trabajar también mediante redes. Se puede utilizar de dos maneras. Está enfocado a trabajar en redes, pero puede utilizarse también en un solo ordenador.
Todo esto ya me va sonando a sistema profesional de gestión de copias de seguridad.
Sí,
porque
es
todo eso de copiarme a un disco duro.
No, pero bueno, es que igual hay gente que todo esto le parece excesivo. Bueno, hay maneras más sencillas de hacerlo.
No, yo creo que no es excesivo. Lo que ocurre es que, bueno, lo estamos enfocando en un primer plano para el sector doméstico,
eso
donde
es.
Ya está bastante bien identificado, donde tenemos nuestras imágenes, nuestros documentos concretos.
Eso es.
Y en un sistema GNU Linux o en un sistema Windows, Mac o el que sea, pues podemos recurrir a esas copias artesanales,
sí.
Pero ya cuando estamos con archivos dispersos, cuando se
produce. Sí, tenemos una red amplia, por sí, ejemplo, de varias máquinas funcionando. Hay un servidor que se encargaría en concreto de las copias de seguridad, uh-huh, entre otras tareas, y luego están los diferentes clientes, las diferentes máquinas que harían el respaldo en ese servidor. Por eso digo que este sistema es un sistema profesional, está basado en una arquitectura cliente-servidor, en la que diferentes clientes se conectarían a un servidor. Y bueno, en esto hemos comentado que eso, que está enfocado a trabajar mediante redes, y que en definitiva Osvácula consiste en un estilo de estación de trabajo para poder gestionar todo lo que tenga que ver con copias de seguridad en GNU/Linux. Y también nos permite escanear ficheros de fuentes, generar informes detallados y muchas operaciones más.
O sea, un sistema completo, profesional, para hacer nuestras copias de seguridad es siempre útil y necesario. Y además estamos hablando de una herramienta de software libre, GNU/Linux, como Osvácula, que me imagino que se podrá utilizar gratuitamente en...
Sí, sí, es bajo licencia GPLs.
Bien.
La página web, la voy a comentar ya que hemos entrado en temas de licencia, la página web oficial es www.vacula.org, voy a deletrear otra vez, B-A-C-U-L-A, Vácula, la B me refiero a B larga para nuestros oyentes de Latinoamérica, y en esta página web nos podremos descargar la última versión, que en concreto ahora mismo no recuerdo cuál es la última versión, pero la encuentro enseguida.
Pues sí, estoy en la home también de Vácula, en softforce.net project Vácula, a ver si encontramos la última versión.
La última versión nos va a costar encontrarla.
Mientras tanto, voy a recordar que esta herramienta es para GNU/Linux, para Unix, para Mac y para Windows.
Ajá.
Es decir, lo tenemos
en todas las plataformas.
Multiplataforma. La página web está en inglés, francés y alemán. No lo tenemos
correcto,
en castellano.
En castellano no está la página web oficial, pero bueno.
Sí que se puede identificar que en la propia página principal tenemos el enlace a la descarga en SourceForge.
Efectivamente, eso iba a comentar ahora yo, que la descarga está disponible en el repositorio de SourceForge, sourceforge.net, y la versión en concreto es de julio de 2008 y es la 2.4.2. Hay una versión beta, es anterior. No, entonces la última definitiva es esa, la 2.4.2, y en esta versión no las podemos descargar desde este repositorio de distintos proyectos que se llama SourceForge.
Eso es, y tenemos el detalle de que hay 26 desarrolladores detrás de ellos, una versión en producción, estable, así está definida, y con la licencia que has comentado de GNU, una licencia GPL, que nos da pues esa... garantía adicional de cómo está la licencia, al mismo tiempo que recordamos que es multiplataforma, lo cual la hace también más favorable para que pues cada vez hay más personas que trabajamos en entornos multiplataforma. Tenemos pues un PC, una computadora que está en Windows, Linux, y otro portátil que está en otro entorno.
Sí, sí.
Y bueno, incluso
hay muchas redes que están montadas por clientes, por ejemplo, que están en el sistema Windows y tienen un servidor Linux, porque la gente todavía tiene ciertos prejuicios a utilizar un sistema GNU/Linux como estación de trabajo, porque bueno, es lo que conocen, lo que Microsoft siempre ha vendido, vamos, que esto es aquí y tal, y entonces sin embargo el servidor, por temas de robustez y de fiabilidad, pues lo tienen en una máquina, una distribución GNU/Linux, cualquiera de ellas, y entonces claro, el cliente, el servidor de copia de seguridad de Vácula estaría en la versión de GNU/Linux instalada, y en los clientes sería la versión de cliente de Windows, claro, y podrían comunicarse perfectamente entre ellas.
Pues una herramienta sumamente interesante, de la que yo creo que podemos seguir hablando en futuras ediciones.
Sí, vamos a hablar, porque tenemos que hablar un poquito del tema de la configuración e instalación, y luego cómo empezar a hacer nuestras primeras copias de seguridad, que yo creo que nos tendremos para un par de programas más.
Yo creo que sí. Además, alguna que otra anécdota hay sobre las copias de seguridad. A veces para echarnos a reír, otras veces para echarnos a llorar, pero...
Sí, más viene muchas veces para echarnos a llorar, la verdad. Sí. Porque cuando necesitas la copia de seguridad, no es por nada bueno. Normalmente.
Por desgracia a veces ocurre, pero si tenemos estas alternativas de protección y sobre todo de prevención, lo que podría ocurrir, pues seguro que vamos a tener en cuenta este sistema mágico que son los backups o copias de seguridad. Sumamente interesante, y encima una herramienta multiplataforma, gratuita, basada en GNU GPL.
La licencia GPL, sí.
Y que en el día de hoy pues hemos conocido en el Guardián, en esta edición 182, en esta edición del programa con su sección Seguridad en Software Libre, que agradece como siempre pues la participación de Miquel, y que antes, por supuesto, de despedirnos, vamos a recordar cómo contactar con...
Voy a repetir la página web del proyecto, www.bacula.org, bacula.org. Y ahora podemos pasar ya a las formas de
contacto. Con B de Buenos Aires.
Con B de Buenos Aires, sí.
Y con buen aire también vamos a recordar la página web donde podemos encontrar las formas de contacto con El Guardián.
Es el portal del Guardián. Está en la dirección elguardian.euskadigital.net. Y ahí están todas las formas de contacto. Correo electrónico y buzón de voz. Y bueno, pues esas dos formas de contacto que son las que hay.
¿Y qué ocurre si yo quiero contactar con un grupo de genuinos usuarios como el de Vizcaya? ¿Qué ocurre? ¿Qué
pues
es lo que
tienes
hacer?
Que ir a la dirección de internet www.glv.bilatinaz. Glub.bit, ese es el portal
glub.
Del
punto
grupo
bit.
De genuinos usuarios de Vizcaya que, de que formo parte.
Y glub.biz con Bs de Bilbao o Bs de Vizcaya, pero en euskera, ¿no?
Sí, sí.
Bs de Bilbao, por ejemplo, glub con B de Bilbao, punto biz con B de Bilbao. En
también
este caso,
sí.
No es que la B no sea Buenos Aires, sino que es un grupo más local, más de ámbito vizcaíno, de ámbito vasco, de los que, bueno, pues se pueden encontrar otros grupos más de este estilo que nos pueden ayudar a introducirnos en el mundo.
En todo
de,
el mundo hay diferentes grupos, están repartidos por todo el mundo. Uh-huh. Y yo recomiendo a cualquier oyente que esté en una zona que seguro que hay un grupo en su zona que le puede ayudar a iniciarse dentro del mundo del software libre.
Uh-huh. Y además que también existen esas parties, como el que el de la semana pasada, estamos nosotros uh-huh. allí, veíamos gente amante de Linux, amante de otras plataformas.
Aficionados. Amantes me suena raro.
Suena más a telenovela, ¿no?
Uh-huh.
Muy bien, Miquel, pues creo que no se nos olvida nada.
Uh-huh. Parece que no.
Recordaremos todo esto que nos parece interesante para comentar en futuras ediciones de Guardián. Y así, con ese recordatorio, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias, Miquel, y hasta pronto por
gracias.
Aquí, en El Guardián.
Muy bien, gracias a ti y hasta la próxima.
Ahí estamos con el mundo del software libre y ahora lo que estamos es en el mundo de virus gusanos troyanos que de vez en cuando afectan a software libre, a GNU Linux, pero que afecta mucho más a Windows, también a veces afectan a Mac, a Unix. Vamos a ver, a todo lo que afecta, conociendo el mundo de los virus gusanos troyanos a través de las alertas de seguridad.
Muy buenas tardes, Iñaki. Pues sí, una semana más. Ya estamos en El Guardián. Estamos dispuestos a hacer ese repaso semanal que cada 7 días pues realizamos en este programa en colaboración con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. En esta ocasión, Óscar Cavada va a ser quien nos va a atender. Muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes, Rafa.
Bueno, pues vamos a ir ya directamente a conocer esos códigos maliciosos que habéis señalado en el resumen semanal que cada 7 días nos hacéis.
Bien, pues esta semana vamos a destacar tres tipos de malware diferentes. En este caso el primero va a ser el constructor YAT Fake Creator.
Uh-huh.
Después vamos a hablar también del troyano Pegilto.a y del gusano MSNBot.
Pues esos son los tres especímenes de los que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en El Guardián. Vamos a comenzar por el primero de ellos. Es un constructor, se llama YAT Fake Creator. ¿En qué consiste?
Exactamente, este constructor se utiliza para realizar páginas web, en este caso fraudulentas, que simulan ser, pues, en, como bien las siglas, las dos primeras siglas de este malware, YAT, pues son páginas falsas de YouTube. En este caso, estas páginas falsas de YouTube, pues, digamos, a través de una interfaz bastante sencilla y en castellano, pues te dejan incluso crear un usuario aleatorio, crear comentarios, crear falsos vídeos, y una vez que el usuario intenta ver estos vídeos, realmente pues nos va a aparecer un mensaje en el cual nos indican que tenemos que bajar una serie de plugins para poder visualizarlos. En el caso de que al intentar descargar los ficheros realmente nos vamos a infectar y finalmente pues nos va a aparecer un mensaje de que no vamos a poder reproducirlo, pero claro está que en segundo plano nos están infectando a través del malware que ellos quieran. En este caso pues ahora mismo está utilizando para difundir adware, en este caso que te instalan falsos antivirus, pero no, esto es depende del creador. El creador te puede colar cualquier tipo de malware con a través de esta herramienta.
La última información que teníamos de vuestra fuente es que todavía se desconocía el tipo de malware que se iba a distribuir, o sea que ya hay casos concretos y se está utilizando, ¿no?
Sí, en este caso están difundiendo a través de estas falsas páginas web pues el adware XP Antivirus 2008, que simula la instalación de un antivirus de XP, con un interfaz muy parecido pues al sistema operativo. Parece que es un propio antivirus del propio sistema operativo, y que nos va a aparecer de vez en cuando pues un falso escaneo y nos va a indicar que estamos infectados. Entonces pues te van a indicar que para poder desinfectarlo pues vamos a tener que hacer un pequeño pago para que este antivirus pues nos limpie el ordenador, y realmente claro está que no nos va a limpiar ni el ordenador, porque puede ser que no estemos infectados y se van a quedar con nuestro dinero.
Pues ahí está el YT Fake Creator, YT las siglas de YouTube, ya que es el sitio que se ve pues molesto porque utiliza su imagen para tratar de difundir código malicioso. Vamos con el segundo. Has dicho que era un troyano y su nombre p.hilton.a, así por P. Hilton casi podíamos adivinar quién es la protagonista, ¿no?
Pues sí, en este caso se trata de un malware que se distribuye a través de correo electrónico. Nos indican que a través de ese fichero podemos ver un vídeo de alto contenido sexual de Paris Hilton, y realmente pues al descargarlo pues nos va a aparecer la opción de poder ejecutarlo para verlo. En el icono va a aparecer pues una imagen de esta celebridad, y bueno, hemos hablado muchas veces que esto no es nada nuevo, pero al parecer el ejecutar el fichero pues nos van a aparecer pues que necesitamos una serie de plugin también conocido, pero la verdad que la interfaz es igual que el de Microsoft, o sea, está bastante bien realizado. Y luego aparte pues al finalizar pues aunque muchas veces nos va a dar un mensaje de error, pensamos normalmente en este tipo de malware, al intentar visualizarlo pues en este caso sí que vamos a poder ver uno de los famosos vídeos de esta chica. En este caso pues vamos a poder ver el vídeo perfectamente y nos vamos a dar cuenta que en segundo plano nos está infectando y que lo que puede hacer es robarnos claves y robar nuestro dinero.
Pues ahí está ese troyano ladronzuelo de claves que pueden estar en nuestro ordenador mientras nuestros ojillos, nuestras pupilas están entretenidos viendo ese vídeo de Paris Hilton. Vamos por el último. Un gusano lo habéis nombrado como W32 MSNBot. ¿En qué consiste?
Bien, en este caso pues se trata del típico gusano que se difunde a través del Messenger. Ya hubo una época que estaba muy de moda y que lo hablamos bastante. En este caso pues se trata de un bot de Messenger que lo que intenta es robarnos datos, nombres de usuario, contraseñas, direcciones de correo de nuestro PC, y luego para utilizarlo pues de forma malintencionada, pues ya sea pues a través de pues pueden enviar spam, o ya hemos comentado muchas veces que las direcciones de correo pues válidas son bastante valoradas y hay mercados negros en los cuales pues se venden. En este caso pues este archivo lo que nos va a presentar es un icono muy parecido al formato de los iconos del MSN Messenger, y luego pues de esta manera pues se va a intentar confundir al usuario a través de esta técnica. Luego al ejecutar el fichero pues nos va a dejar un proceso residente en nuestro sistema, que a la vez nos va a inyectar un proceso en el Messenger que nos va a aparecer como mensajes o como realmente si nos intentan abrir el programa de mensajería. Y luego pues también nos va a pues de esta manera en segundo plano va a intentar pues robarnos toda la información confidencial que tengamos, y a través de consultas a través de canales de IRC pues va a intentar mandarles esta información a su creador. Luego también lo que va a hacer es pues como es un gusano pues intentar propagarse, y va a hacerlo a través de nuestras cuentas de correo, por lo cual si tenemos el Messenger encendido y algún usuario que esté infectado pues nos va a llegar la invitación a descargarnos ese fichero para intentar propagarse lo máximo posible.
Pues esa es la información de esos tres códigos maliciosos. Desde luego pues tener esa máxima precaución es un buen antídoto contra todos estos códigos, y sobre todo pues tener precaución cuando nos plantean la descarga de un nuevo códec, de un nuevo archivo para poder visualizar alguna información. Habrá que tener una doble seguridad, habrá que pensárselo dos veces, incluso como era el constructor que nos has hablado en primer término, en primer lugar, tener una precaución atención con esa página, esas páginas web fraudulentas de YouTube que hay circulando y que lo que buscan es instalarnos código malicioso. Pues muchísimas gracias, Óscar, por todo este resumen de la semana. En 7 días volvemos a estar aquí en El Guardián, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias, Rafa, y desde aquí un saludo para los oyentes del Guardián.
Pues ahí está la información, Iñaki. En 7 días volvemos por aquí.
Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Óscar. Evidentemente es importantísimo conocer lo último en el mundo de los virus, gusanos, troyanos. Gracias a los dos y gracias a todos los colaboradores, a todos los que desde Panda Labs están haciendo que nuestra seguridad pues sea mucho mejor, gracias a sus herramientas de seguridad y gracias también a las investigaciones que realizan.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Las alertas de seguridad que van concluyendo con ese resumen de virus, gusanos, troyanos. Lo que corresponde en estos momentos es la seguridad a fondo. Un oyente nos consultaba a través del correo electrónico sobre las redes Echelon y sobre la red Carnivore desde Estados Unidos, dos redes de seguridad bastante controvertidas por aquello de seguridad, buscar equilibrio entre seguridad e intimidad. Pero en este caso queremos comentarlo en la sección Seguridad a Fondo. Vamos a comenzar hablando de la red Echelon, la mayor red de espionaje y análisis destinada a interceptar comunicaciones electrónicas a través de Internet. Está controlada por la comunidad conocida como UCUSA, es decir, una comunidad formada por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, que en esos distintos países han formado la red Echelon, una red que puede capturar comunicaciones a través de radio y satélite, también llamadas de teléfono y faxes, es decir, va más allá de Internet, pero en lo que a nosotros nos respecta, lo que vamos a analizar es el email, el correo electrónico, que casi todo el mundo ya incluye un análisis automático y clasificación de las interceptaciones. Se estima que hoy por hoy Echelon intercepta más de 3.000 millones de comunicaciones cada día. Los miembros de la alianza Echelon, de habla inglesa, son parte también de la inteligencia UCUSA, es decir, la que lleva reuniendo inteligencia desde la Segunda Guerra Mundial. Varias fuentes, y así lo podemos leer en la Wikipedia y en otros lugares que hacen referencia de modo introductorio a la red Echelon, nos dicen que son estados que han ubicado estaciones de interceptación electrónica y satélites que tratan de capturar gran parte de las comunicaciones que se establecen con el fin de que luego sean procesadas a través de los supercomputadores que tratarán de recoger determinadas palabras clave y así esas palabras, frases o incluso voces específicas pueden ser perfectamente clasificadas, categorizadas e interceptar lo que pueden ser acciones maléficas. una organización que cuenta con 100.000 empleados y que tan solo en Maryland, en Estados Unidos, hablan de que es probablemente la mayor red de espionaje en el mundo. En el año 2001, el Parlamento Europeo constató la existencia de un sistema de interceptación mundial de telecomunicaciones, resultando de una cooperación entre los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. De la red Echelon pasamos a la red Carnivore, en español se traduciría como la red Carnívoro, un nombre que se le da a un software utilizado por el FBI que tiene como propósito algo muy similar a la red Echelon. Un software que se instala en los proveedores de acceso a Internet y tras una petición proveniente de una instancia judicial rastrea todo lo que un usuario hace durante su conexión a Internet. Entre las características de esta herramienta llamada Carnivore, lo que hace es su capacidad de distinguir entre sujetos interceptados y no interceptados. También es una plataforma capaz de distinguir entre datos interceptables de un sujeto basándose en los poderes concedidos por la orden judicial. Carnivore comparte información con la industria con el fin de desarrollar estándares adecuados a los requerimientos del sistema. El FBI ha pedido que se estandaricen una serie de protocolos para que este tipo de redes funcionen y también para obtener legalmente información importante mientras se amplía o mejora la protección de la intimidad. También es posible que tenga relación con el sistema espía Echelon o simplemente que sea una de sus partes integrantes. Por tanto, hemos unido Echelon, hemos unido también la red Carnivore, esta plataforma que a petición de uno de los oyentes del Guardián, pues nos ha parecido propicia para en esta semana hablar de ello en seguridad en software libre. Perdón, en seguridad a fondo, no en seguridad en software libre, que es la sección, hace dos secciones hablábamos de ella, seguridad a fondo. Y ahora no es que la seguridad vaya a concluir, porque esperemos mantenerla vigente durante toda la semana hasta la próxima edición, sino que lo que va concluyendo ya es el programa, esta edición del Guardián. Para ello, antes de concluir, por supuesto, una nueva oportunidad para recordar las formas de contacto. Ya sabéis, la página web elguardian.euskadigital.net, el correo electrónico que es prácticamente igual, cambiando el punto por la arroba, elguardian@euskadigital.net, y también el buzón de voz que ahora mismo vamos a conocer.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y con ese recordatorio de las formas de contacto, con el agradecimiento también a vosotros por escuchar el programa, por seguirnos semana a semana, por seguir interesados en la protección de vuestros equipos, en el mundo de la seguridad. Y en nombre de Miquel, Rafa y los demás compañeros de aquí de Euskadi Digital, en el mío propio, Iñaki Lázaro, quien te ha acompañado, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Será entonces la edición número 183, con más noticias, más novedades, más actualidad, aquí en El Guardián, en Euskadi Digital. Un cariñoso saludo y hasta la próxima semana.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.